Tenemos que reconocer el valor del medio digital en la información fallera. Tenemos que reivindicar ese valor, porque ya los medios digitales desde hace muchos años están trabajando por y para las fallas. Y lo están haciendo en muchos casos de una manera altruista, dedicando horas y más horas a crear publicaciones que tienen miles de seguidores y que día a día conocen todo lo que ocurre alrededor de las fallas de Valencia gracias a esas publicaciones. Publicaciones que además llevan años haciendo este trabajo, como es el caso de Distrito Fallas, que cumple 20 años, como es el caso que hoy nos atañe, que es Sendra Digital. Ya tuvimos la oportunidad a finales del pasado año de celebrar los 10 años de Hablemos de Fallas. Ha estado un falleret que también aporta su grano de arena a esta información fallera. Es cierto que durante todos estos años no ha existido un reconocimiento hacia este trabajo. En muy pocas ocasiones el trabajo del medio digital ha sido valorado en la información fallera como se debía. Es ahora cuando empieza a reconocerse, cuando esa labor se le da el sentido que merece y se la sitúa en el sitio que merece. Lo he comentado y lo he dicho en muchísimas ocasiones. Al final quedará un material tanto fotográfico como videográfico, como audiográfico también, que pasará a la historia y que quedará en las hemerotecas de las fallas de Valencia. Con el paso del tiempo han surgido muchas de estas publicaciones digitales y no quiero nombrar a ninguna de ellas más por la sencilla razón de que me olvidaría de muchas. Siguen trabajando, siguen estando ahí, siguen acudiendo a los actos, siguen haciendo sus reportajes, siguen realizando sus entrevistas, sus vídeos, como ya digo, con miles y miles de seguidores. Y aún hoy en día, como digo, cuesta demasiado reconocer esa labor ante los grandes medios de comunicación. Pero nosotros seguiremos adelante y lo seguiremos haciendo porque nos gusta, porque queremos y porque lo hacemos por esta pasión que sentimos hacia las fallas de Valencia, como la siente Ángel Romero, que nos ha anunciado hace muy poco tiempo que su publicación Sendra Digital cumple 11 años. Ya también le hicimos participar en esos 10 años de Hablemos de Fallas porque van un poco en conjunto en lo que se refiere al tiempo. Muchas novedades tiene Sendra Digital en este aniversario y por eso hemos llevado a cabo esta entrevista con Ángel Romero, una entrevista muy muy interesante y que va a servir para darnos a conocer esas novedades de las que hablamos. Tenemos que decir, para finalizar esta previa a nuestro programa, que es cierto de que siempre hemos obtenido el beneplácito de todos nuestros seguidores durante todos estos años. Nuestros seguidores sí que han reconocido esa labor, siempre han estado junto a nosotros y lo están desde el primer hasta el último momento y cada vez son más. Vamos a escuchar a Ángel Romero en este nuestro comienzo del programa de hoy. Un saludo como siempre desde la UPV Radio, Hablamos de Fallas. Y desde Hablemos de Fallas reivindicamos ese medio digital y lo hacemos reconociendo el trabajo de muchos compañeros que llevan muchos años trabajando por y para las fallas. Y en este caso lo hacemos con Ángel Romero, que ya son 11 años. Ángel, buenas tardes.
Hola Roberto, buenas tardes.
11 años trabajando con Sendra Digital. ¿Cómo recuerdas aquello, Ángel? ¿Por qué nació Sendra Digital?
Pues mira, 11 años ya, que el tiempo pasa volando y además webs prácticamente hermanas con Hablemos de Fallas porque nacieron el mismo año y me parece que tiene mucho mérito que las dos lleven 11 años ahí al pie del cañón. Pues con lo que me preguntas del nacimiento de Sendra Digital, pues mira, lo estuve pensando mucho tiempo y fue más, digamos, por un empujón de terceras personas que realmente por mí, porque yo iba a los actos, a todo lo que eran presentaciones de fallas, bocetos, la entrega del Ninot en la exposición, luego pues veía todas las fallas que se plantaban en Valencia, seguía la planta a todas horas. Entonces, claro, hubo mucha gente que me comentaba que era una pena, y más con el auge que estaban teniendo de Internet y las páginas web, que no reflejara todo eso en eso, precisamente, en un portal especializado sobre el tema, porque sí que es verdad que había páginas dedicadas a, pues, a todos los aspectos de la fiesta, que además son muchos, pero no había así ninguna centrada en lo que es, vamos a llamar, para diferenciar a lo mejor el monumento. Entonces, bueno, estuvo mucha gente y muchos artistas insistiéndome en que sería buena idea, y al final dije, bueno, pues ¿por qué no? Y en el 2009, pues al final me decidí y lo lancé.
Bueno, y además con mucho mérito porque dedicarse exclusivamente a lo que es el arte efímero en las fallas conlleva mucho trabajo, ¿no? Y de la forma que tú lo haces, porque no te limitas, digamos, a una determinada falla o a un determinado artista, sino que ahí en Sendra Digital, pues prácticamente aparece toda la historia de las fallas en lo que se refiere a esto, al arte efímero, en estos últimos 11 años. Esto es complicado, ¿eh? No ha sido fácil el poder llevarlo adelante.
No, y además tuvo mucho que ver el inicio y la manera de enfocar el portal, que es un poco, pues, cuando piensas que en crearlo ya, pues es la manera que tienes de enfocarlo, porque puedes hacerlo, digamos, reflejando o dando opinión, digamos, sobre lo que te gusta a ti, o al final lo que me decanté, que me parecía lo más justo con el trabajo de los artistas y con el gusto de todo el mundo, que es simplemente plasmar absolutamente todo lo que hacen los artistas, lo que plantan en la calle, lo que están haciendo los talleres, las noticias relacionadas con todos ellos, y de manera objetiva, y que ya cada cual pues lo mire, lo observe y que disfrute de lo que más le guste. Entonces, la idea era complicada, pero era acoger absolutamente todo, o sea, todo lo que tenga que ver con cualquier artista o con cualquier falla o todo lo que se plante, que estuviese reflejado. Y es un poco lo que he estado haciendo desde el 2009, y es complicado porque al final prácticamente no tienes tiempo entre presentaciones durante el año, luego fallas. Las fallas de los pueblos sí que es una pena porque es lo que te queda más colgado, pero con las cerca de 400 que hay en Valencia, pues ya me da. O sea, no da tiempo a más, porque tampoco te puedes multiplicar, pero sí, al final la idea era reflejar absolutamente todo, y bueno, yo creo que dentro de lo posible se está consiguiendo.
Y prácticamente solo, ¿no, Ángel? Porque al final sí que para llegar a tanto has obtenido ayuda, pero en la mayoría de los casos te cargas tu cámara, te cargas ahora mismo tu patinete y adelante a recorrerte Valencia y todo lo que puedas para hacer crecer Sendra Digital.
Sí, o sea, el portal lo llevo yo solo, y durante el año, pues, los actos que pueda acudir, que son bastantes, pues los cubro bien, y si no, pues sí que es verdad que las comisiones ayudan mucho y te envían sus noticias o sus presentaciones. Porque sí que se ha notado mucho, a lo mejor al principio pues había pocos actos de lo que era de presentación o relativo a lo que yo llevo, pero es que ahora en los últimos años a lo mejor tenías 4 o 5 el mismo día y coincidiendo en hora y era imposible. Y luego en fallas sí que las veo yo todas, pero claro, ver todas durante el día es complicado porque no solo las fotografío, a mí me gusta fotografiarlas, darles la vuelta, verlas bien, y estoy prácticamente las 24 horas, con lo cual sí que me ayudan 3 o 4 personas, también van viendo por algún sector de día, entonces suelo publicar las fotografías de todas las fallas de día, aunque yo también las veo en todas, pero muchas son de noche, entonces suelo priorizar eso, que sean las fotos de día. También es verdad que ahora con las nuevas tecnologías, para el patinete, como has dicho, y todo eso, pues avanzan mucho más. Entonces, bueno, para los próximos años a lo mejor sí que consigo hacerlo todo y sea de día.
Hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos en los cuales a lo mejor piensas, hasta aquí he llegado, pero al final se te reconoce tu trabajo. Tú, que eres uno de los hombres más premiados en lo que se refiere a tu trabajo, todo esto recompensa.
A ver, al final lo que mueve a una persona a hacer esto, y en tu caso pasa también exactamente igual, es la pasión por la fiesta, y es algo que, como te comentaba al principio, lo hacía ya antes de llevar el portal, y lo he hecho desde pequeño, lo intentar ver todas las fallas posibles, y que ahora mismo, llevando página o sin llevarla, lo seguiría haciendo exactamente igual. Entonces, al final, digamos que tu hobby, tu gran pasión, uno de los motores de los motores de tu vida, lo compartes con los demás. Sí que es cierto que quita muchísimo tiempo, porque luego tienes que editar, son muchos actos, es prácticamente todo tu tiempo libre se te va en esto. Entonces, es complicado en muchas veces, porque sacrificas otras cosas. Sí que es verdad que es lo que comentas, el apoyo de la gente, ver que se reconoce el trabajo, pues todo eso motiva y te hace seguir con la misma ilusión y es muy importante porque si hicieras todo ese trabajo y no vieras a lo mejor o recibieras que es positivo para los demás, pues a lo mejor al final lo que te digo, hay momentos en los que están sacrificados y esto no es, son los 11 años maravillosos, hemos pasado de todo, momentos buenos, momentos malos. Ahora por suerte los medios digitales están bastante respetados, pero vamos, que ha habido de todo y que sí que es verdad que el apoyo de la gente sí es fundamental.
De todos estos años, ¿con qué te quedas y cuál es la falla, lo que más te ha sorprendido en todo este tiempo?
Pues mira, me quedo sobre todo porque esto me ha abierto la posibilidad de conocer a muchísima gente que comparte la misma afición, a muchísimos compañeros también, entre ellos también estás tú. Eso es la parte humana sobre todo. Aparte de ir a más actos y conocer a falleros que se preocupan, o son los delegados de falla de sus comisiones, o incluso una parte que tenía muy desconocida, que son las juntas locales y los pueblos, pues conocer también a muchos falleros que ahora son amigos, de tener relación, empezar a hablar sobre este tema, incluso de encontrarlos en la planta. Entonces, toda la parte humana es lo más positivo. Y también es cierto que al llevar un medio, pues te ha permitido estar en actos y estar en, sobre todo, momentos importantes de planta o crema que a lo mejor de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, vives momentos que son, vamos, son desde pequeño lo hubiera pensado y hubiera sido un sueño, estar a pie de planta de ciertas fallas o estar metido dentro o poder entrar dentro de la estructura de la falla o subirte una cesta. Es lo que te digo. O sea, al final es todo lo que desde fuera no hubiera podido hacer y que llevando un medio y reflejándolo, pues te ha permitido conocer a artistas, conocer a comisiones y vivir cosas que sería imposible.
Tenemos que decir para todos los oyentes de la UPV Radio y los amigos de Hablemos de Fallas que actualmente estás publicando una serie de reportajes de artistas, hogueras y fallas que podemos ver desde cuándo y hasta cuándo.
Pues mira, este año, siendo tan atípico porque prácticamente no hay actos, desde luego en lo que se refiere a lo que es la falla no hay de nada porque estaba todo presentado, hay pocas novedades, entonces lo que se refiere a lo que yo hago, pues voy a haber estado todo el año en blanco. Entonces he aprovechado todo ese tiempo para hacer una cosa que siempre había querido, pero que en un ejercicio normal es absolutamente imposible, que es plasmar todo el histórico de lo que han plantado los artistas falleros y también de lo que han plantado las comisiones y hacer como un gran archivo. Entonces, al final el proyecto ha crecido demasiado y me va a llevar bastante más de lo que es un año natural o este ejercicio. Lo que he cogido es, por número de censo, las cerca de 400 fallas de Valencia y estoy una por una poniendo las fotografías o los bocetos de cada falla que han plantado por orden en su historia. Y lo mismo con los artistas. Tengo un listado de unos 600 artistas que han plantado en los últimos 20 años, que estoy poniendo todas las fotografías de lo que tengo que han hecho ellos en los últimos 40 años. Entonces, bueno, voy actualizando eso y cuando acabe con los últimos, con esos artistas, pues iré con los anteriores. O sea, mi objetivo es al final intentar hacer como una gran enciclopedia con todo lo que es la falla y los artistas y todo lo que han hecho su trabajo y que esté reflejado.
Y que podemos encontrar en Sendra Digital y en las redes sociales de Sendra Digital.
Sí, en la página web lo bueno es que está todo localizado y aunque ahora digamos está todo un poco provisional porque también estoy aprovechando para hacer el rediseño interno y externo que se presentará en unas semanas, pero en la página web sí que es cierto, pues eso, a modo de, vamos a decir, un tipo de Wikipedia, y lo puedes encontrar todo muy localizado, pero también tampoco hay que descuidar las redes sociales, que es ahora mismo un arma muy potente, entonces digamos que en la página publico todo y se queda ahí para siempre archivado y fácil de encontrar. Y en las redes sociales cada día pues también pongo el histórico de una falla y también la historia y todo lo que han plantado dos artistas falleros.
No quiero dejar de preguntarte por la actualidad de las fallas, Ángel. Una pregunta que suelo hacer habitualmente y que me interesa conocer la opinión de amigos y de gente que está tan involucrada como tú. ¿Tú crees que aquellos detractores de las fallas, aquellos que huyen de lo que significa y son las fallas, se han dado cuenta de lo que significa quedarse sin fallas un año?
Siempre habíamos comentado y se ha comentado mucho en el mundillo aquello de si un año no se tendría que plantar para que todo el mundo fuera consciente de que las fallas no son un problema o no solo es fiesta, sino todo lo que aportan a nivel cultural, pero sobre todo es un gran motor económico en todos los sectores, tanto los relacionados con la fiesta en sí, con artistas, pirotécnicos, indumentaristas, como también en la hostelería, turismo y todos los negocios de alrededor. Ahora mismo sigues dando cuenta, porque las fallas es lo que mueve más dinero en esta ciudad en un año. Entonces, dentro de todo lo negativo, porque ahí no hay nada positivo en lo de la pandemia, pues sí que puede servir para que lo valoren un poco más y vean la necesidad de que las fallas se sigan celebrando y no se le pongan tantas trabas desde muchos sectores.
Fallas del 2021, plantar y quemar, plantar por meses, atrasarlas mayo, junio, julio, como se habla. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, es difícil porque ninguno tenemos una bola de cristal, pero si nos a las circunstancias que tenemos ahora mismo y los datos que nos han dado, yo creo que en el mes de marzo es muy complicado que se puedan hacer fallas, muy, muy difícil. Y que siendo que estaba todo el ejercicio hecho y faltaba plantar y quemar y hacer, digamos, actos principales, porque, por ejemplo, la ofrenda sí que se puede controlar bastante, yo creo que al final, si todo va bien y la vacuna lo permite, nos iremos a unas fallas en mayo o en julio con una actividad, no la de siempre, pero bastante más parecido o mejor de lo que podríamos tener en marzo. Yo creo que marzo va a ser un poco precipitado por el tema de la vacuna, que aún estará supuestamente empezando a ponerse, y que mayo o julio sí que se pueden tener un ejercicio. Yo creo que fallas en el 21 tendremos, plantar y quemar es imprescindible para la supervivencia de los artistas, pero también para dar salida a unas fallas que van a estar más de un año guardadas. Entonces yo creo que plantar y quemar se hará y que se retrasará en el tiempo. No sé si mayo o incluso en el mes de julio, y dependerá de la vacunación.
Bueno, has comentado ya algo, pero se ha presentado la nueva imagen de Centra Digital y nos queda por conocer la nueva web que está trabajando el equipo de Paral Fallero.
Sí, la verdad es que son muy buenos amigos desde el principio. Los conozco incluso antes de crear la web. De hecho, en el proyecto de Net of Fallas, que consistía justo en sacar un CD, un DVD con todas las fotografías de las fallas que se plantaban en un año, ya colaboraba Javi Bea, que es de Paral Fallero. Entonces, aprovechando este año, y sí que es cierto que en 11 años prácticamente ni a nivel interno, que es lo más importante, como a nivel externo se había tocado nada. Entonces, se ha aprovechado para modernizar, digamos, toda la estructura interna, para meter muchas mejoras. Entonces, también para lo que va a ser más visible para la gente, pues será el diseño exterior, que va a ir muy relacionado con el nuevo logo, con colores blancos y naranjas, tipo pues la ceniza humeante. Y también para una versión móvil, porque ahora mismo es muy importante, porque casi todo el mundo accede ya desde sus teléfonos móviles.
Enhorabuena, Ángel. Lo único que deseo es que pasen otros tantos años, que dentro de, pues no sé, celebremos los 20 años de Centra Digital y sigas trabajando, porque vale la pena ver todo ese trabajo de tanto tiempo.
Pues muchas gracias, Roberto, y lo que dices, espero que sigamos compartiendo durante muchos, muchos años lo que más nos gusta, como son las fallas.
El pasado día 16 de julio se llevó a cabo lo que son la presentación de los proyectos municipales para el año 2021. Recordemos que los artistas Alejandro Santa Eulalia, con la colaboración del diseñador Antonio Segura Dulz para la Falla Grande y Ceballos y Sanabria para la Falla Infantil, son los protagonistas de esas fallas municipales para este año 2021. Hemos querido hablar con Alejandro Santa Eulalia para que nos cuente sus impresiones de todo lo que está ocurriendo y sobre todo también para que nos hable de cómo va el trabajo, cómo va esa buena relación que tiene con el diseñador Antonio Segura y saber algo más de la falla municipal del 2021, que nos habla de ecologismo, que nos habla de proteger nuestra casa, de proteger la tierra, y él nos lo va a contar en esta entrevista que enseguida vamos a escuchar. El pasado día 16 de julio conocimos lo que son los proyectos municipales para las fallas del 2021, y allí, de la mano de sus protagonistas, conocimos mucho mejor esos proyectos, y hoy hablamos con uno de ellos, con Alejandro Santa Eulalia. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Alejandro, ¿cómo surge esa colaboración con Antonio Segura, con Dulz?
Yo llevaba un seguimiento de su trabajo porque me gustaba mucho, ¿vale? Y se dio el caso pues que él estaba interesado en hacer la falla municipal, que tampoco le gustan mucho las fallas desde siempre, y bueno, pues una cosa por otra, y por un amigo común, el contacto conmigo, y a mí, claro, yo en cuanto me lo dijo, me presentó la opción, pues yo le dije que adelante, que era una cosa que me parecía muy interesante, porque ya había visto su trabajo y lo admiraba mucho, y bueno, pues así salió todo.
Un trabajo, el suyo, sobre todo lleno de color, con una, yo diría que con una fantasía muy grande, ¿no? Que puede compaginar muy bien con tu trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que los dos nos hemos comentado el uno al otro, ¿no? Eso, que al final los trabajos nuestros son bastante, dentro de que cada uno tiene su estilo y su arte y su cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que son bastante compatibles. Claro, cromáticamente, él, dentro de ser un tema, una manera de hacer las cosas, la parte de Antonio, un poco, o sea, quiero decir, onírico, surrealista, no es un figurativo realmente, ¿no? Porque está haciendo cosas que no son reales, que parecen pero no son, y este tipo de historias, pero sí que es verdad que la forma de expresarse sí que es muy figurativo, y me atrevería a decir que incluso muy fallera.
¿Os pusisteis de acuerdo en el mensaje que quiere dar a conocer la falla?
A ver, el mensaje estaba claro, porque toda la obra de Antonio, si el que le interese o lo conozca, ¿vale? Toda la obra de Antonio gira en base a los ecosistemas y a la naturaleza y a las otras especies, ¿no? que viven junto a nosotros. Y bueno, pues a mí también me pareció que directamente, pues claro, sí que es cierto que el lenguaje de él es este y que tendríamos que ir por ahí, ya eso yo lo tenía claro desde el principio, pero aparte es que pienso que es un buen año también para ir por ahí, ¿no? Porque sí que es cierto que un poco lo que nos está pasando es posible que en gran medida sea pues precisamente por eso, ¿no? Por no cuidar el planeta, por no ser responsables y por creernos que somos que vamos más allá de lo que la naturaleza nos debe permitir, ¿no?
Es cierto que estamos destruyendo nuestra propia casa, ¿no, Alejandro?
Sí, eso lo comenta en diferentes ocasiones, ¿no? Que al final somos la única especie que tenemos la osadía de pues eso, de destruir nuestra propia casa. A mí no se me ocurre pues ningún animal, ¿no? De cualquier otra especie que vaya a su nido a destrozarlo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Al final somos los que mayor responsabilidad tenemos, porque somos, se supone, la especie más evolucionada, y somos los que estamos haciendo que el resto de especies, pues eso, estemos cargándonos la casa de todos, ¿no?
Han pasado unos meses ya desde aquella presentación, desde aquel 16 de julio. Me imagino que habréis hablado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo es el entendimiento, el intercambio de ideas?
Sí, sí, la verdad es que es muy bueno. De hecho, bueno, esta tarde, justamente hace un rato, estábamos hablando porque bueno, la falla está bastante avanzada y bueno, pues ya estamos en fase de que prácticamente hemos empezado ya con la pintura y hemos empezado a pintar algunas figuras, pero vamos a empezar en breve ya con el tema de remates y todo eso. Y bueno, de hecho, bueno, ya está hablando hace un rato porque tiene que venir, claro, tiene que venir Antonio al taller a supervisar todo el tema de la pintura, que es lo que le corresponde, etcétera, ¿no? Y bueno, ya te digo, a ver, sí que está claro que en el momento que teníamos el proyecto, pues el proyecto está muy claro, ¿no? Este es un proyecto que no es un dibujo que deje lugar a la improvisación. Está muy clarito todo, ya no solo a nivel de color, sino a nivel de composición, a nivel de format. Estuvo muy claro a la hora de maquetarlo y está estando muy claro a la hora de construirlo, ¿vale? Y además es que, ya te digo, ya inicialmente incluso las figuras que queríamos para los bajos, bueno, en fin, que ha sido un proyecto que se ha parido muy bien desde el principio, ¿no? Y la verdad es que nos estamos entendiendo fenomenal y, bueno, yo creo que a la gente le va a sorprender y le va a gustar.
Dos preguntas en una. ¿Te apetecía volver a plantar en la plaza del ayuntamiento? ¿Y qué significa para ti volver a plantar en la plaza del ayuntamiento?
Hombre, plantar en la plaza del ayuntamiento siempre es plantar la falla de todos los valencianos. Claro, evidentemente, bueno, pues esto es un poco salvando las enormes distancias económicas en cómo jugar en la selección, ¿no? O ser el entrenador de la selección. Pues es un poco la responsabilidad añadida, ¿no? De que bueno, sí, es cierto es que no hay premios, pero también cierto es que tenemos la obligación, cuando se hace la falla municipal, se tiene la obligación de intentar gustar, no a todo el mundo, porque eso es imposible, pero intentar gustar a la mayor, al mayor abanico de personas, ¿no? Y que la gente, pues el primer premio para quien hace la falla al ayuntamiento es que a nivel general, en los comentarios de prensa y de redes, y porque ahora ya hay que hablar de las redes, ya no lo podemos olvidar. Entonces, los comentarios en general sean positivos y que la falla, bueno, pues sea, a ser posible, una falla recordada.
Desde aquella primera falla en la que tú colaboraste en el 2003, si no me equivoco, con Agustín Villanueva y Jorge Ballester, ¿ha cambiado mucho, digamos, lo que es el planteamiento de plantar en la plaza del ayuntamiento con diseñadores urbanos, con este tipo de colaboraciones, ¿no?
Bueno, sí, yo, a ver, sí que es verdad que ha cambiado bastante. Esto, yo esta es la, si no me equivoco, la quinta vez que voy a hacer la falla del ayuntamiento, y la he hecho, vamos, como bien sabes, la he hecho con Vicente Yácer en un par de ocasiones, la he hecho con yo por mi cuenta la hice también en una ocasión con el Y tú que pintes, la he hecho con esa que estabas comentando, que fue la primera, la de las bandas, con Jorge Ballester, en paz descanse, y con Agustín Villanueva. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipos, es decir, ya Jorge Ballester, que fue el año aquel de bandas, pues era una persona que tampoco tenía en realidad que ver con las fallas, ¿no? Era un diseñador de arquitectura y un pintor excepcional, pero realmente ya no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y ya trabajamos muy bien y bueno, la cosa funciona muy bien. Yo al final, el trabajar en equipo, sí que es verdad que cuando tú trabajas solo, pues bueno, pues tienes ese tema, ¿no? De que tampoco tienes que rendirle cuentas a nadie, que puedes hacerlo un poquito como tú quieras, pero también es cierto que si estás tú solo no aprendes, sabes lo que sabes, ¿no? Y si compartes esto con otras disciplinas, pues aprendemos todos, ¿no? Y cada uno aprende de su parte, y al final para aprender hay que trabajar en equipo, es una cosa que siempre yo he tenido muy claro.
Yo digo que esto de la información que nos ha llegado de las vacunas con respecto a esto que estamos padeciendo es una inyección de optimismo para las fallas del 2021. ¿Tú lo crees así también, no, Alejandro?
Sí, hombre, vamos a ver, yo creo que esto nos ha dado un, no te digo un respiro porque sigue sin haber nada claro, ¿no? Pero sí que nos ha dado vidilla, ¿no? Nos ha dado vidilla, porque al final pues eso, tener un horizonte, claro, ya de ver que esto no se sabe cuándo se va a acabar y que nos va a pasar otra vez lo del año pasado, ¿no? Pues un poquito esa sensación que teníamos, y digo teníamos con bastante positividad, sí. Que teníamos antes, pues claro, al aparecer este tema, oye, pues quieras o no, que no, ya te está dando un horizonte, que quizá no sea marzo, que esperemos que sí, complicado está, la verdad, es que se ve complicado. Pero bueno, que si no es marzo, sí que es cierto que no va a ir mucho más allá. Quiero decir que no vamos a saltar el año, porque ya con esto que está pasando sí que parece obvio. Ya han anunciado incluso que va a haber un calendario de vacunación ahora a partir de enero y tal. Bueno, pues quizás lo que te digo, ¿no? Quizá marzo sea un poco precipitado porque está un poco encima, pero ya teniendo ese horizonte tan cercano de a lo mejor ahora sí una nueva normalidad, ¿no? Porque evidentemente no van a ser unas fallas este año ni probablemente el año que viene, ¿no? No van a ser unas fallas como las que hemos vivido siempre, ¿no? Pero puede ser que con esto se pueda acercar bastante a lo que hemos vivido en otras ocasiones.
Eso te quería hacer como última pregunta. Lo importante es plantar, tener unas fallas en la nueva normalidad lo mejor posible, aunque no sea en marzo.
Yo personalmente, a ver... Para mí, para todos los artistas, lo que nos interesa, como artistas falleros, ¿vale? Te estoy hablando ahora de mi gremio, lo que nos interesa es, claro, plantar cuanto antes, ¿sabes? Plantar cuanto antes porque las no es mi caso, pero los compañeros tienen las fallas ocupando los talleres y, claro, evidentemente es un problema, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nos interesa a todos. También es cierto... Que hay que valorar muy bien, hay que ser cautos, hay que ser prudentes, hay que ser, en fin, guardar un poco la calma, ¿no? Y ver realmente qué es lo que nos interesa a todos. Bueno, pues eso, que es momento un poquito de tener un poquito de sosiego, valorar muy bien las cosas, ser muy cauto a la hora de hacer declaraciones y de decir qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. La gente al final comenta, ¿no? Y todo el mundo tiene su su forma de ver las cosas, ¿no? Siempre alguien que se exalta y dice, no, es que nos va a pasar lo mismo que el año pasado. No, vamos a ver, lo mismo que el año pasado no nos va a pasar sencillamente porque ya tenemos el horizonte de una vacuna, ha pasado tiempo, las cosas han cambiado bastante. Entonces, bueno, pues oye, no... a ver, la reacción de mucha gente es en ser negativo. No, pues esto no va a funcionar, yo no me la voy a poner. Vamos a ver, coño, tratemos de ser un poquito positivos, ¿no? Vamos a ver la vida con un poquito de que está claro que esto va a pasar y que va a ser más pronto que tarde. Por eso te digo que al final yo creo que hay que buscar ese horizonte, ¿no? Ese horizonte en el que esto es una balanza, que digamos, oye, pues el esperar que nos va a traer, pues hostia, nos va a traer que no tengamos que comernos tanto la cabeza con aforos, con tal, que la ofrenda se pueda hacer de determinadas maneras, que incluso a lo mejor en un momento dado pueda haber reuniones en casa, incluso una impensable verbena en un momento dado, no lo sé, ¿no? Pero bueno, un castillo, una serie de cosas que ahora mismo, si tú el horizonte es marzo, pues bueno, a mí se me antoja, y creo que a cualquiera que tenga sentido común, que eso no va a ser posible. Entonces, si se da ese margen a que haya una gran cantidad de gente que se pueda vacunar, si son ciertas las afirmaciones que ahora están llegando, ya no solo del gobierno de España, sino que están llegando de la OMS, ¿no? Está llegando de todas partes del mundo. Bueno, pues oye, no tenemos por qué no creer en ello. Vamos a esperar, vamos a ver, que tenemos tiempo, y ya te digo, que a lo mejor esto que te estoy diciendo sí que se produce en marzo, oye, pues fenomenal, es lo que, como te he dicho al principio, es lo que todos queremos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ya te digo que la normalidad está cerca, está más cerca, por lo menos, y que pienso que con un poquito de paciencia podremos celebrar unas payas, como Dios manda, si no en marzo, pues un poquito más adelante.
De eso muchas ganas tenemos, Alejandro, y seguro que podremos ver esa falla que ha creado también tantas expectativas y tanta ilusión. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a la UPV Radio y a los oyentes de Hablemos de Fallas.
Muy bien, pues a vosotros, y nada, lo dicho, paciencia, que nos queda muy poquito y vamos a disfrutar dentro de poco de nuestra maravillosa fiesta con total seguridad.
Acabamos de entrevistar hace unos minutos a Alejandro Santa Eulalia para hablar de esa falla municipal del 2021, esa falla que se presentó, como hemos comentado, el día 16 de julio. Y seguimos hablando de fallas municipales, porque aprovechamos la ocasión para que Javi Mozas nos recuerde una falla emblemática que se plantó en el año 1991 del artista Martínez Moyá, y que fue el que se llamó el David. ¿Qué nos puedes contar, Javi, de esa falla?
Pues buenas tardes a todos los oyentes, a ti. O sea, bueno, pues esta falla, bueno, hace 30 años que se plantó, digamos que podríamos considerar que bueno, que sería un aniversario, una especie de aniversario, bueno, aprovechando que ha estado Alejandro Santa Eulalia en el programa, pues bueno, aprovecho para traer algunos datos sobre esta falla, que yo creo que muchos valencianos y muchos falleros la recordarán, porque ha sido una de las grandes fallas que se ha plantado en nuestra Plaza Mayor. Esta falla, bueno, ya se plantó como falla municipal, la pagaba el ayuntamiento, y bueno, pues representaba la figura, la estatua del David, que fue una figura realizada a principios del siglo XVI por Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, está, todo el mundo lo sabrá, se conserva en Florencia, y hay incluso una réplica en la plaza del Duomo. Y bueno, por dar unas cifras, tiene esta escultura tiene originalmente 5,17 metros de altura. La falla del año 1991 reproducía esta famosa escultura italiana. La falla en sí, aunque todos la conocemos por el David de Martínez Moyá o el David de Miguel Ángel, en realidad tenía por lema en la terreta del arte, en la tierra del arte. Fue el lema que escogió el artista fallero. Tuvo un coste de 15 millones de pesetas de la época. Y bueno, a diferencia de las anteriores reproducciones de edificios o de esculturas que se hicieron en la plaza del ayuntamiento hasta ese momento, el David se realizó a una escala mayor, porque como, bueno, como acabo de comentar, la original medía poco más de 5 metros y la escultura, el ninot que se hizo, que fue el remate, la única pieza, medía 20 metros de altura, con lo cual, pues bueno, en su momento también es verdad que fue considerada como la figura remate más alta plantada en la historia de las fallas. La falla en total, con el pie que tenía, midió 28 metros. Bueno, la idea en general fue recogida por Martínez Moya, que era un gran admirador de Buonarroti. Bueno, pues le sirvió para eje central como tema de un homenaje al arte valenciano, al extenso arte valenciano, que es lo que trataba en realidad lo que trataba las escenas. También tenemos que decir que, bueno, que la maqueta, que eso sí que se conoció, se reprodujo a escala y le costó a Martínez Moya realizarla durante 6 meses. Y bueno, el equipo de taller de Martínez Moya que tuvo ese año fueron el conocido artista fallero también Manolo García, en la planificación y en la disección del acabado de las piezas del David, y del pintor Daniel López, que bueno, fue una tonalidad marmórea bastante fiel a lo que era el original. Y bueno, por abajo las escenas se repartían en diferentes tipos de la historia del arte valenciano, un homenaje al pintor Sorolla, el arte comercial de los grandes almacenes que se comen al pequeño comercio, la disputa entre el arte clásico y el arte vanguardista, o la boda que querían representar el arte gótico del Miguelete con el arte barroco de Santa Catalina, o la pantera rosa con el Iván. En fin, era un poco lo que era representaba toda esta falla. Yo creo que es una de las grandes fallas icónicas y más recordadas por todo el mundo.
Ya hemos recordado esa emblemática falla que no solamente la recordamos nosotros, sino todos aquellos que a lo largo de la historia conocen precisamente la historia de las fallas de la Plaza del Ayuntamiento y que la tienen ahí grabada. Hemos hablado, como te he comentado, con Alejandro Santa Eulalia. ¿Tú crees que con Alejandro Santa Eulalia volvemos a una falla más clásica de lo que se ha visto en los últimos años en la Plaza del Ayuntamiento?
Por término clásico entendemos algo más tradicional, sí, obviamente, porque Alejandro Santa Eulalia, primero, tiene un estilo pues bastante diferente a Manolo García, porque de Manolo García ya vimos una evolución, pero luego pues el resto de artistas posteriores con el resto de diseñadores, a pesar de, por ejemplo, pues la Torre Sanz, que bueno, son versátiles en su estilo y demuestran adaptarse también a los diseñadores que van teniendo, como otros artistas que han plantado en fallar de otras demarcaciones de sección especial. Yo creo que sí, que volvemos un poco a lo que es el gusto mayoritario de la gente. No obstante, hay que recordar que obviamente que bueno, pues el diseñador, la verdad es que le da un toque especial a lo que es, y bueno, sin haberla visto, yo creo que congeniarán bastante a la hora de poder plasmar ese proyecto y que efectivamente esa conjugación pues bueno, llegue al público y realmente guste, que yo creo que es lo que pasará cuando la veamos plantada este próximo año.
Precisamente desde que Manolo García dejó de plantar en la Plaza del Ayuntamiento, se suceden esas colaboraciones con los distintos diseñadores, empezando por aquella de Okuda y la Torre y Sanz. ¿Tú crees que esto va a seguir siendo la tónica de los próximos años o volveremos al trabajo en solitario de un artista y su equipo?
Pues no te sabes decir. Yo quizás te diría que esto seguirá mientras el equipo de gobierno actual esté en el gobierno, que es el que lo impulsó el cambio. ¿Qué es lo que pase con otros gobiernos que vengan y que rijan la concejalía? pues igual volvemos al anterior sistema. No sabría decir qué es lo que piensan hacer otros partidos políticos si accedieran a la concejalía para gobernar nuestra fiesta, pero vamos, si de momento obviamente parece ser que hasta las próximas elecciones al menos va a seguir vigente el sistema que se estableció hace ya 5 años.
¿Tú eres partidario de esta colaboración o eres partidario de que el artista crea su propia idea?
Yo soy partidario de que sea de manera voluntaria. Hace ya muchas décadas el artista fallero, sobre todo para las fallas de sección especial o fallas grandes, él no hacía solo la falla, él se rodeaba en su taller pues de un equipo, y la figura del diseñador, por llamarlo de alguna manera, pues siempre ha estado por ahí presente, quien te ha hecho el boceto, quien te ha plasmado la idea o te ha dado la idea, eso siempre ha estado ahí, y dibujantes han habido, mismo uno que creo que sigue plantando en la actualidad, Miguel Ángel López Montserrat, ha sido uno de los grandes diseñadores junto con otros, que ha hecho muchísimos bocetos, yo siempre he estado ahí. Lo que pasa que es que trasladarte ya al mundo del diseño y de la ilustración ya es un otro paso diferente, que no tienen por qué esas personas conocer lo que es nuestra fiesta, nuestra falla. Entonces ya ahí tienen que hacer un trabajo previo de conocimiento de qué son las fallas para poder que el artista fallero llegue a cabo su proyecto. Esto, por ejemplo, en el año 54, si volvemos a una anécdota, Dalí diseñó una falla que el artista fallero no supo llevar a cabo, y además la falla fue muy criticada, y obviamente la crítica fue contra el propio Dalí, porque él quiso aportar un dibujo, pero que en realidad pues fue más un dibujo que no un proyecto de falla, porque además nadie la entendió ni nada, con lo cual pues no, aquello se demostró que no cuajó ni nada. Hoy en día yo creo que los artistas falleros, que además lo han demostrado a lo largo de la historia, hay algunos que no han necesitado y hay otros que sí que han necesitado de cualquiera de los profesionales de que pueden formar parte de un taller, ya digo, ya sea escultura, carpintería, pintura o diseño.
Muchísimas gracias, Javi. Quería conocer tu opinión sobre estos aspectos de los cuales te he preguntado. Muchísimas gracias, ya digo.
Bueno, un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de López Bar. Adiós, hasta la semana que viene.
Nos encanta cada semana conocer a una nueva componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. Nos encanta charlar con las componentes de la Corte de Honor de Consuelo Llobel Frasquet. Yo estoy seguro de que los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas también están encantados. Y hoy, esta semana, este miércoles 25, conocemos a Andrea Cea Blanco. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene de especial Carteros, Litógrafo, Pascual y Abad que no tienen las otras fallas?
Ah, bueno, pues que es la mía, por supuesto. Para mí la mejor del mundo.
Y sobre todo están ahí los playbacks, que es una de las cosas que te encantan.
Sí, desde luego. La verdad es que mi comisión es una falla que siempre ha participado en los concursos de playback, tanto en el sector como en Junta Central Fallera, y nos encanta, la verdad, participar año tras año. Yo también he participado desde pequeña, en pues prácticamente todos los años, y luego también en la delegación de playbacks, pues algún añito también he colaborado.
Hubo un año incluso que llegasteis a la final.
Sí, sí, solo hemos tenido la suerte de llegar un año, pero bueno, nosotros nos acordamos mucho de ese año porque estuvo muy emocionante, la verdad, después del esfuerzo que conlleva los ensayos y de las ideas y de todo lo que haces, pues llegar a la final, pues ya te digo, para nosotros, vamos, fue muy emotivo.
Pero bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de la participación, de esos ensayos, de divertirse y de conseguir el objetivo que el jurado dé por válido, ¿no?
Exacto, desde luego. O sea, nosotros lo que tenemos claro es, pues eso, que la participar es lo que cuenta y nada, sobre todo los ensayos, que es cuando de verdad te lo pasas bien, cuando te ríes. A lo mejor has tenido un día regulero por lo que sea y ya bajar al casal, ensayar y estás con la gente de siempre, pues ya te alegra el día. La verdad es que los ensayos es la mejor parte.
Tuvisteis una pequeña en lo que es la Corte de Honor en el 2010 y tú eres sí. La primera adulta de la comisión que perteneces a la Corte de Honor.
Exacto, efectivamente. Soy la de la comisión mayor, soy la primera.
Me imagino sí. Que con mucho orgullo para la comisión, claro está.
Por supuesto. En todas las ocasiones es un orgullo, pero sí que es verdad pues que al no haber tenido nunca una componente mayor en la corte, pues con doble ilusión, la verdad. Ya hacía tantos años desde que Virginia, que fue la nena que pertenecía a la corte del 2010, pues eso, con mucha ilusión y con mucha emoción.
Hablamos un poquito de tu año de fallera mayor y también de este paso por la Corte de Honor. ¿Qué tal fue tu falla, la de Juanjo García?
Sí, pues justo, fue de Juanjo García y la verdad que una pasada. A mí me gustan muchísimo los monumentos de Vareta y bueno, como no podía ser de otra manera, pues de Juanjo, pues así fue. Ajá. Y nada, todo muy relacionado con mi comisión, ya que fue como una reproducción de lo que es el edificio de correos, muy relacionado con mi falla, carteros, y nada, muy muy bonita, muy exacta, todo, o sea, todo precioso, y luego los minutos también muy relacionados. Con el buzón, habían diferentes buzones, también me gustó mucho porque era una falla también, un monumento participativo, donde habían diferentes buzones donde tú podías depositar tu carta de deseos, de miedos, de sueños que tú tuvieras, y nada, los componentes de la comisión, pues podíamos depositar las cartas, y la verdad es que fue muy chula, la verdad es que a mí me encantó. Sí. Lo único que se nos quedó pendiente fue plantar al tombe, que fue al final una mezcla de todo, porque tras el accidente de Juanjo, pues fue la única falla que se le quedó por, por plantar, pero bueno, luego con el equipo que tiene maravilloso, pues lo pudieron hacer más o menos, al tombe, pero con ayuda, fue ahí una mezquita, pero bueno, muy guay y también con mucha ilusión, ya que mi falla hacía pues muchísimos años que no plantaba de esa manera y estábamos todos como muy expectantes, pero nada, fue todo genial.
Una falla que te perdiste la crema.
Sí. La verdad es que sí, tuve un pequeño accidente el día de la crema, pero bueno, cuando me di cuenta, pues el monumento ya se había quemado. Pero bueno, es el único, lo único así que me pasó en todo el año, porque fue todo fenomenal, menos la crema, que pues me quemé un poquito la espalda. Me entraron unas pavesas por el corpiño y me quemé, pero bueno. También algo anecdótico.
Al final me imagino que te conseguirían algún vídeo, ¿no? Y lo pudiste ver con tranquilidad, ¿no?
Sí, exacto. Al día siguiente la vi quemar. Pero es que el momento fue un poco drama, pero bueno, lo recuerdo con cariño y con ahora me río. En ese momento no. Pero la verdad es que no sé, anecdótico total.
Es curioso que la falla que te representa como corte en este año en la meditadora, tampoco has llegado, digamos, a verla quemar como se debe.
Ya ves, no sé qué está pasando. Bueno. No sé, esperemos que este año seguro que la vemos quemar.
Seguro, en este programa entrevistamos a Alejandro Santa Eulalia justamente. ¿Y qué te parece esa colaboración con Antonio Segura, con Dulce? ¿Qué tal te viste ese boceto que seguro que vas a ver quemar? Eso te lo puedo asegurar.
Pues mira, lo vi maravilloso, o sea, una idea preciosa. Volvemos un poco, digamos, a las fallas, un poquito al monumento un pelín más tradicional como antes. A mí la verdad es que me gusta todo tipo de monumento, pero sí que es verdad que vi algo que me encantó, y el mensaje, la colaboración de Dulce, la verdad que creo que va a ser espectacular, la verdad. Y como tú dices, pues seguro que la vemos quemar.
También veremos el busto de la meditadora, un símbolo que será inolvidable para siempre, Andrea.
Para siempre, la verdad es que sí. En 2021, pues eso, se plantará la de este año, pero sí que es verdad que para nosotras nuestro símbolo es la meditadora, y la verdad es que eso se nos va a quedar grabado a todos, y a nosotras pues, como es normal, se nos va a quedar para siempre.
Cuando todo este año termine, ¿cómo lo vas a recordar?
Pues con mucho cariño, la verdad, porque haya pasado lo que haya pasado, nosotras siempre lo decimos, somos muy afortunadas de haber podido vivir el año de 2020 y todo lo que nos queda por vivir. O sea, llegar a la Corte de Honor es un sueño que tenemos todas las falleras. Por desgracia, muy pocas podemos llegar a conseguirlo y no, vamos, que nos sentimos unas afortunadas y unas privilegiadas de haber vivido lo que hemos vivido.
Un calificativo para una definición para Consuelo Llover y tus compañeras de corte.
Pues se han convertido en familia. Para mí ya no me imagino ya mi vida sin ellas. La verdad es que el vínculo que hemos creado, imagino que todos los años será igual, pero yo lo que te puedo decir personalmente es que no sé si es por lo que ha pasado, por la situación que hemos vivido, pero estamos muy unidas y sí que es verdad que ahora me costaría imaginarme pues mi vida día a día sin ellas, así que la verdad, familia.
Maestra de educación infantil y primaria y trabajas en el Colegio Concha Espina de Valencia, me imagino que lo habrás compaginado como haya podido ser, pero que con ganas también de volver, ¿o no?
Sí, por supuesto, yo adoro mi trabajo y nada, y ahí estoy en mi cole querido Concha Espina. El año de corte, bueno, el año pasado lo compaginé, exceptuando el mes de marzo, los días que, pues eso, del 1 al 10, pero nada, actualmente pues ahí sigo con mis nenes y nada, yo súper contenta y lo bueno, pues eso, que he podido compaginarlo, quieras o no, no es un trabajo que, bueno, como tengo las tardes libres a partir de las 5, los fines de semana, fiestas como son navidades, pues quieras o no, me ha facilitado mucho el poder compaginarlo con la corte, así que pues todo positivo, ¿qué voy a decir?
Referente a las fallas, ¿están nuestros infantiles, los pequeños de las fallas, preparados para seguir nuestras tradiciones?
Bueno, yo diría que sí, los nenes se adaptan a todos y son día a día los que nos dan lecciones a los mayores y la verdad es que están, yo creo que están preparadísimos para todo realmente.
Tienes preferencias de lugares que te gusta de Valencia, pero ¿cambiarías la Cruz Cubierta por la calle de la Paz y la Plaza de la Reina?
Bueno, a mí la calle de la Paz y la Plaza de la Reina, pues hombre, son preciosas y son, vamos, símbolos de Valencia, pero es que la Cruz Cubierta es mi casa, entonces pues lo siento, pero no lo cambiaría porque es que he crecido, mis amigos están aquí, mi falla está aquí, mi trabajo está aquí, o sea, mi vida entera está en la Cruz Cubierta, así que sintiéndolo mucho no lo cambiaría, desde luego que no.
¿Cuál es tu reto, tu objetivo en la vida que deseas cumplir y que no has cumplido todavía?
¿Que no he cumplido? Pues la verdad es que me siento afortunada porque laboralmente estoy donde quiero, sentimentalmente también, con mi familia, mis amigos también. Así que algo que no haya cumplido, pues no sé, a lo mejor el tener mi propia familia, por así decirlo. Pero vamos, que te puedo decir que me siento muy afortunada de la vida que tengo actualmente. Así que pues quizá pues formar mi propia familia, por decirte algo.
Totalmente, completamente feliz.
Sí, la verdad es que sí. No me puedo quejar.
¿Y tu objetivo fallero se ha cumplido?
Desde luego que se ha cumplido. Con haber llegado a la Corte de Honor, yo, vamos, más que satisfecha.
Pues yo te deseo que cualquier objetivo, cualquier otro deseo que no se te haya cumplido, que se te cumpla, que seguro que vas a ver esa falla de Alejandro Santa Eulalia plantar, que la vas a ver quemar, y te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, me lo he pasado muy bien.
En el día de ayer estaba previsto que se celebrara la asamblea de presidentes del mes de noviembre, como si fue una asamblea telemática en la que Carles Galiana, el presidente de la Junta Central Fallera, en su informe habló de las nuevas normas referentes a la COVID-19, las nuevas normas que rigen y que ya se anunciaron por parte de la Consellería de Sanidad, y al mismo tiempo comentó que se ha creado un grupo de trabajo en el cual interviene la secretaria de Sanidad, Isaura Navarro, y que precisamente en el día de mañana, jueves, está previsto también que se vuelvan a reunir. Habló de la celebración por el cuarto aniversario de las fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y también de la aprobación del presupuesto de la Junta Central Fallera, así como que también en la próxima Asamblea de Presidentes, que espera sea presencial, se llevará lo que es la propuesta y votación de la organización del Congreso Fallera. Algo importante, y por eso nosotros hemos querido dar a conocer esta información por parte de la intervención del presidente de la Junta Central Fallera. Añadimos una aclaración que pidió el representante de la Falla, Isabel la Católica, Cirilo Amorós, con respecto a esta propuesta del Congreso Fallero.
Bona nit a totes i tots. El 6 de novembre es decretaren unes noves normes per a combatre la pandèmia des de la Conselleria. Bueno, entre altres coses, se recomanava aquestes reunions de manera telemàtica i també el que afecta als fallers, sabeu que bueno, reduïa a 6 persones les persones que podien estar en un casal per a fer activitats, excepte per a les reunions executives. Si no hi ha una altra ordre, la normativa acabarà el proper 9 de desembre. I, evidentment, si n'hi ha novetats, pues informarem immediatament des de Secretaria. Amb la Secretaria Autonòmica de Sanitat hem creat un grup de treball amb altres juntes locals per tal de fer un seguiment de la normativa i fer propostes. Us puc informar que este dijous tindrem una reunió a Gandia per continuar treballant i fer valoracions sobre l'evolució. Sé que sou molts els presidents i les presidentes que esteu preguntant què va passar, però per ara pues, no tenim una resposta clara. Pareix que la vacuna està a punt d'arribar, que el govern està preparant les mesures per a començar a vacunar a la població i, com tenim comunicació directa amb les autoritats sanitàries, pues, com vos he dit, anirem informant. Sí que vos informe que la Delegació de Patrimoni està preparant la celebració del 4th aniversari de la Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que, bueno, per les normes que he comentat abans, s'ha traslladat la seva data, que havia de ser el 30 de novembre, pues, l'hem traslladat de l'11 al 13 de desembre al Palau de congressos, també a la ciutat de l'artista Faller. Estem tancant alguns horaris i en quan bueno, tot estiga vos enviaré informació puntual perquè pugueu participar. Des de l'Ajuntament anem a contractar un servei de transport per traslladar les falles que estan en la Marina a València. Encara no està contractat, per tant, en quan tinguem l'empresa ens ficarem en contacte amb les comissions i amb els artistes afectats per organitzar el transport. Repetís, encara no està contractat el transport ni contractada a l'empresa. Per això no hem parlat amb ningú. Informar-vos també que el Consell Rector, en la seva reunió del 28 d'octubre, va presentar el pressupost anual de Junta Central Fallera valorat en 2.299.110 euros. Se va aprovar per majoria sense cap vot en contra. Posteriorment va passar a l'aprovació inicial al ple de l'Ajuntament i l'aprovació definitiva serà al mes de desembre. La propera assemblea, en principi, serà presencial en Mercaflor, ja que anem a portar, com me vaig comprometre, la votació del Congrés Faller. En tot cas, evidentment, tot això dependrà de l'evolució sanitària.
Simplemente es una pregunta. Creo que has comentado, Carlos, al principio que en la próxima asamblea votaremos el tema del Congreso Fallero. ¿Es correcto esto?
Sí, como sabes, no sé si fue la asamblea anterior o hace dos asambleas por lo menos, hubo un par de presidentes, estuvieron comentando el tema de lo del Congreso. Yo en la asamblea siguiente ya dije que traeríamos una propuesta, ¿vale?, para la aprobación, evidentemente, por la asamblea. Eso no significa, en ningún caso, si finalmente sale adelante y se vota lo del Congreso, el Congreso empieza el día siguiente. Evidentemente, todo esto tiene un procedimiento muy largo, pero como evidentemente muchos presidentes estaban preguntando, estaban insistiendo en este tema, bueno, pues lo traeremos una propuesta. Todo esto sí nos lo permite, como he dicho antes, bueno, pues la evolución de la pandemia, las reuniones y todo esto, ¿vale?
¿La propuesta nos la enviaréis previamente para que...?
Sí, claro, por supuesto, sí, para y además para su debate. Por eso digo que si todo lo permite, porque no creo que no es un tema para debatir telemáticamente. Creo que es un tema para debatir presencialmente. Por eso he dicho que, bueno, que yo me comprometí, pero evidentemente si al final la asamblea, por lo que fuera, tiene que ser telemática, pues creo que no debería traer un tema como este para hablar telemáticamente, que es un poco, creo que es frío, que no permite el diálogo tranquilo y tal. Entonces, si lo podemos, lo traeremos, y si no, pues para él.
Y con esta intervención del presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galeana, en la Asamblea de Presidentes celebrada en el día de ayer, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta la próxima semana, hasta el próximo programa, que seguiremos, como es habitual, hablando de fallas. Un saludo a todos desde la UPV Radio.